Saúl Sosnowski es un doctor argentino en literatura y cultura latinoamericana y autor del libro Borges y la Cábala, La búsqueda del verbo. Se encuentra de visita en Australia, donde dictará diferentes conferencias, tanto en inglés como en español, sobre cómo se inspiró en la antigua tradición judía de interpretación mística de la Biblia para aplicarla tanto a su vida personal como en la concepción de las obras de Jorge Luis Borges y de pronto otros autores. Saúl, ¿cómo te encuentras?
Feliz de estar aquí.
Y bienvenido a los micrófonos de Radio SBS en Melbourne.
Muchas gracias.
Le voy a leer un concepto de Harold Bloom, un crítico norteamericano de ascendencia judía, que tiene una visión menos ortodoxa. Según él, la cábala representa un cuerpo extraordinario de lenguaje retórico o figurativo y, de hecho, una teoría de la retórica. Se va un poco contra la interpretación que hace Scholem. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, él es un crítico y teórico literario y lo que hace es utilizar los elementos de la cábala para ver cómo leerlos desde el punto de vista de la retórica, lo cual por supuesto tiene todo derecho a hacerlo. Punto. Siguiente párrafo. Scholem lo que hizo es investigar en la cábala, no necesariamente desde una práctica ortodoxa, sino tratando de entender qué es lo que fue, qué es lo que significa, cómo se articuló, para qué sirvió a los cabalistas y las múltiples escuelas cabalísticas que han habido a lo largo de la historia. Así que son dos emprendimientos totalmente diferentes.
Rápidamente le podríamos explicar a los oyentes de qué en sí se trata la cábala y en una carrerita me cuenta sobre las sefirot.
Me hace acordar a la historia muy tradicional que fue un señor a hablar con Hillel y le dijo: yo quiero saber de qué trata la Torá mientras estoy parado sobre una pierna. Y entonces el hombre le dijo, digamos, lo que odia que le hagan a él, que no lo hagan los demás. O si ustedes quieren traducirlo de otra manera, que le haga el bien de la misma manera que quiere que la otra gente se lo haga a uno. Y que ahí estaba una de las raíces de la Torá. Pero digamos lo siguiente, la palabra cábala tiene dentro de su propia palabra la raíz de la tradición. Es decir, es una tradición. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hace Madonna, ni lo que hacen los caballeros que se visten de blanco y las damas que se visten de blanco en Los Ángeles, diciendo que cualquiera puede entrar al mundo de la cábala. No, no es así. Entonces, estamos hablando de ortodoxia, estamos hablando de una tradición judía de gente muy, muy especial, muy singular, que se prepara a lo largo de años y décadas para descubrir lo que son los secretos de la creación. Digamos que la cábala va por ese lado. ¿Cuál es el secreto que permite que Dios haya creado el mundo? ¿Cómo accedo a ese secreto? Y accedo a ese secreto solo si estoy preparado para hacerlo y solo a través de los textos cabalísticos y punto de partida fundamental, la Torá, es decir, los primeros cinco libros que constituyen, bueno, que están en la Biblia, ¿no?
El Pentateuco.
El Pentateuco, ese es el punto de partida, donde están los secretos.
Después podríamos hablar de los secretos en otra oportunidad. Por ahora vámonos a Borges. Cuando uno lee a Borges se encuentra en muchas posibilidades cifradas de literaturas, incluso no solamente de la cábala o del judaísmo, sino también de tradiciones nórdicas, es decir, en general.
Por supuesto.
Pero ¿cómo enfoca usted su estudio sobre Borges y la cábala?
Bueno, él tiene varios textos donde él plantea por qué le interesa la cábala. Y hay uno que es fundamental para entender, lo que se llama Vindicación de la Cábala. Y él tiene varias vindicaciones sobre diferentes temas a lo largo de varios textos, ¿no? Algunos que están incluidos en textos y otros que quedaron desperdigados en revistas. Cuando habla de vindicación, ya está tratando de entender por qué los cabalistas emprendieron su búsqueda. Entonces, el punto de partida de él es este. Si el Pentateuco, si la Torá fue dictada por Dios, y Dios es una mente y un ser absoluto, la participación del azar es computable en cero. Nada está librado al azar, todo tiene sentido. Y entonces lo que uno tiene que hacer es buscarle ese sentido. Es lo que hace un cabalista. Salvando todas las distancias del caso, es lo que hace un buen crítico literario, que se enfrenta a un texto literario buscando por qué está redactado de esta manera y no de otra. ¿Por qué empieza con "en un lugar de la Mancha", etcétera, cuando pudo haber empezado de otra manera? En un texto literario, sí. En la Torá, en el Pentateuco, no. Ahí está cifrado el secreto. Entonces, el cabalista lo que hace es hurgar en esa lengua. Pero no solo en las letras, sino en cada trazo que existe en la redacción del Pentateuco, aún en los espacios entre las letras, porque esas en sí ya están dando la pauta de otro lenguaje.
Le voy a leer algo.
A ver.
Un fragmento que dice: "No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan, en la vaga historia aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave". Este es un fragmento del Golem.
Así es.
Es decir, no sé si usted recuerda, hace algunos años o hace muchos años, se editó la biblioteca de Borges.
Sí, claro.
Que desafortunadamente eso ya no lo hacen. En esa época podía uno leer lo que a Borges le gustaba. Y uno de sus libros favoritos es el Golem de Gustav Meyrink.
Así es.
¿Por qué Borges se entusiasma tanto con esta leyenda de un ser creado a partir de lo que leíamos del rabino?
Usted acaba de dar la clave, la respuesta. Cuando uno formula una buena pregunta, ya está ahí la mitad de la respuesta. Cuando Borges trabaja la idea de la lengua y de las permutaciones y demás, lo que está dando es una pauta de que el poder está de algún modo enraizado, involucrado, internalizado dentro de cada letra. El hecho de creer en el poder de la palabra ya es un punto de acceso para la obra de Borges. Entonces, tener a alguien como el Golem, como Rabí Judá León de Praga, que lo que hace es tratar de crear un ser a través de la palabra, que no tiene nada que ver con las historias de Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, que es otro tipo de carnicería, ¿no? Lo que él hace es justamente exaltar el poder de la palabra. Así que era casi natural que él se entusiasmara por Gustav Meyrink. De hecho, él fue uno de los primeros lectores de la novela Der Golem de Gustav Meyrink, estando, si mal no recuerdo, en España y habiendo estudiado alemán él solo para poder leer ciertos textos en alemán. Así que creo que la clave, y a esto ya me estoy extendiendo demasiado, pero digamos que la clave está en el poder de la lengua. Es a través de la lengua que podemos crear, inclusive hasta crear un ser humano. Bien pasa en otros textos de él, ¿no?
En tu opinión, porque él nunca lo afirmó en muchas entrevistas que le hicieron, le gustaba la cábala, la plasmó en muchos de sus escritos. ¿Cuál crees tú que sea el concepto real que tenía Borges sobre Dios?
Una maravilla. Nosotros sabemos que Borges era reacio a todo lo que pretendiera exponer una idea absoluta, una personalización de Dios. Y lo dijo en 1956 y en 1960 en una encuesta que alguien le preguntó: "¿Cree usted en Dios?". Y él dijo lo siguiente: "Si por Dios se entiende una personalidad unitaria o trinitaria, una especie de hombre sobrenatural, no creo en ese ser. En cambio, si por Dios entendemos un propósito moral o mental en el universo, creo ciertamente en él". Él lo pone con mayúscula. Y esto aparece en los textos recobrados, ¿no? En la publicación de los textos recobrados de él. Creo que ahí está la respuesta. Lo que te puedo contar también es que cuando yo lo entrevisté a Borges, cuando estaba preparando este libro, me pasó a mí lo que le pasó a toda la gente que lo ha entrevistado, que Borges se va por donde quiere y te cuenta lo que quiere. Y que cuando tratas de arrinconarlo con algún tema puntual, de pronto saldrá con un chiste al respecto o te encaminará en otra dirección, porque era sumamente juguetón con esto. Y esa idea del juego también está dada, inclusive en la manera en que él reflexiona sobre el poder de la palabra.
Así es.
En esa entrevista te agrego también que él dijo que el Golem era, cree él, su mejor poema, dijo en ese momento.
A mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de ver al maestro Borges y después charlar dos palabras con él, pero lo que me impresionó cuando lo vi hace años en Colombia, es que me daba la impresión de que estuviera al frente. No sé por qué se me vino a la memoria como si me estuviera hablando Homero y su sabiduría.
Y bueno, no está mal la asociación.
A propósito de asociación, te voy a leer algo. Para la Cábala, esa letra significa el Ein Sof, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Así yo es. Querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos en alguno de los textos innumerables que la Aleph de su casa les reveló? Uh-huh. Esto es parte de ese cuento que nos ha sonado en la cabeza a muchos. Le hemos dado tantas interpretaciones porque se presta para las que tú quieras. ¿Cuál es tu interpretación de la Aleph? Me refiero a la Aleph como letra primigenia y también a la Aleph de Borges.
¿Vos te acordás cómo empiezan los 10 mandamientos?
Cuando se encuentra Moisés con Dios.
Sí. ¿Cuál es la primera palabra?
Ahí me pillaste, no recuerdo.
Bueno, no importa, no importa. Porque además, si la recordás, seguramente la recordás en un idioma que no es el hebreo. Cuando empieza la voz de Dios a anunciar los 10 mandamientos, empieza con la letra Aleph. La letra Aleph carece de un sonido que pueda ser oído por un ser humano. Y esa letra era tan poderosa, el sonido que no podíamos oír de esa letra era tan poderoso que tenía que ser de alguna manera filtrado por una voz humana. Y es entonces Moisés el que dicta los 10 mandamientos para que la gente lo oiga. Entonces, la Aleph es la letra que incluye a todas las letras. Hay letras que son madres dentro del alfabeto hebreo siempre, ¿no? Y la Aleph es, por así decir, no quiero decir la gran madre, porque eso puede llevar a malentendidos, pero digamos que es la letra que incluye a todas las otras, 21 letras del alfabeto.
Por eso te decía que la primigenia la...
Claro, claro que sí. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que es el punto donde convergen todos los planos en el espacio. Entonces, lo que hace Borges allí es ofrecer dos versiones de lo que puede hacer un poeta cuando está buscando el secreto del universo. Por un lado tenés al mediocre Carlos Argentino Daneri, que no se le ocurre otra cosa que aprovechar el Aleph para describir la superficie de la Tierra, ¿no? A eso se dedica. Por otro lado tenés lo que es un poeta, que es el que se enfrenta a Carlos Argentino Daneri, que se dan cuenta de la inmensidad del Aleph. Y lo que él dice es, ¿cómo puedo narrar en un idioma sucesivo aquello que es simultáneo? Otra vez salvando todas las distancias, es lo que le pasa a alguien que se enfrenta a Dios. ¿Cómo puede, de algún modo, traducir esa experiencia? ¿Cómo puede traducir el sonido de lo que puede ser la voz divina? Siempre va a estar filtrado, siempre va a estar mediatizado. Entonces, de algún modo, Borges lo que hace es también ofrecer esa otra lectura alternativa.
Es que, mira, el tema es muy largo. Yo tenía pensado también que habláramos del Quijote de Menard, porque es otra forma de la escritura previa contra el estilo y contra el tiempo o contra el padre. Bueno, es otras interpretaciones. Pero yo finalmente, Saúl, quiero especular un poco acerca de otros escritores que yo personalmente considero que también tienen influencias cabalísticas incluso en la estructura de los libros. Y son dos para mí. Auto de Fe de Elías Canetti.
Sí.
Y también yo he encontrado muchos elementos en la obra de Umberto Eco, especialmente en El Nombre de la Rosa y en El Péndulo de Foucault. Y acuérdese de la Biblioteca de Babel de Borges, pienso que son estructuras muy parecidas. ¿Cuál es tu opinión?
Que has acertado muchísimo en eso. Es decir, otra vez, si alguien no sabe nada de Cábala, puede gozar esas novelas de la misma manera que puede gozar cualquier otra cosa. Lo que tenemos que recordar es que cuando nos acercamos a un texto, estamos llevando una carga de conocimiento que de algún modo va enriqueciendo ese texto. Sabiendo algo de Cábala, uno va a encontrar cosas en Elías Canetti, va a encontrar cosas en Umberto Eco, filtrado muchísimo a través de Borges, que sin conocer eso lo podrá gozar igual, pero le va a sacar menos, ¿no? Siempre en un ejercicio literario sacamos de un texto en la medida en que nosotros le llevamos algo. Así que sí, yo creo que tenés muchísima razón en leerlo por esa vía, muchísima.
Y acuérdate que en todas las tres, incluyendo la de Borges, la de Eco y la de Canetti, hay una biblioteca detrás, porque la biblioteca, según ellos, es el máximo, porque es donde el hombre logra enfrentar a la sabiduría y obtenerla, y de esa manera tratar de salvarse.
Por eso también tenemos en Borges la idea de que él se figuraba el universo en forma de biblioteca, precisamente por eso, ¿no?
Por ahí vamos. Algún día alcanzaré la plenitud, pero bueno, está un poco difícil.
Pero el viaje es muy lindo.
Sí, la verdad que hasta donde he llegado me encanta. Son temas, por ejemplo, la esfera. Alguna vez me gustaría que siguiéramos dialogando estos temas, Saúl, y de pronto te va a molestar a donde estés, especialmente en la Argentina. Pero a nuestros oyentes los invitamos, si quieren escuchar a Saúl Sosnovsky, doctor argentino en literatura y cultura latinoamericana y autor del libro Borges y la Cábala, la búsqueda del verbo, que estará dando algunas conferencias. Saúl, ha sido un placer hablar contigo y espero que nos encontremos muy pronto.
Ojalá que sí, me alegro mucho de esta charla. Muchas gracias.
¿Hay algo cabalístico en ella?
Seguramente, busquémoslo.
Hasta una próxima.
Hasta la próxima.